Filipenses 2, del 5 al 11. Vamos a leer, vamos a esperar que terminen. Sabe que Dios nunca nos ha dejado solos. A veces creemos nosotros que al estar pasando momentos difíciles y oramos y no vemos respuesta, creemos que Dios no se acuerda de nosotros, pero ¿cómo no? Fíjese que leyendo Tiempo con Dios, si usted está leyendo Tiempo, yo le recomiendo siempre que lean Tiempo con Dios. Hoy hemos estado estudiando lo que es el libro de los Hechos, ya teníamos dos para tercer mes de estar en eso, el libro de Hechos. Pero al estar viendo cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo aquellos creyentes, aquella primera iglesia se movía también, obedeciendo la voz de Dios, y por qué, y qué es lo que los sostenía a ellos cuando se movían a pesar de ser expulsados, les quitaban sus propiedades, los encarcelaban, bueno, tantas cosas que les pasaban, pero había siempre algo en ellos que no dejaba de predicar la palabra de Dios con denuedo. Y vemos a Pablo, Pablo empieza también a predicar y a formar iglesias y discípulos, pero Pablo, donde llegaba, las personas, cuando él llegaba, todo el mundo se interesaba del Evangelio y empezaba a escuchar. Pero siempre el diablo va a levantar a alguien, cuando estamos compartiendo el Evangelio, el diablo va a levantar a alguien que te quiera desanimar, que diga cosas contra uno. Pero a veces uno se desanima, pero cuando podemos ver ahí que Pablo empezaba y todos estaban escuchando, todo estaba interesante, de repente decía que unos judíos envidiosos se levantaban celosos y empezaban a armar una bulla contra Pablo, y muchas veces lo golpearon, muchas veces, dice que un día lo dejaron tirado fuera del pueblo creyendo que estaba muerto, y al día siguiente que Pablo se levanta y continúa predicando. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que mueve a este hombre para hacer eso? ¿Por qué a veces nosotros no lo estamos haciendo? Pero lo que pude entender es que cuando entendemos nuestra identidad, que somos hijos de Dios, cuando entendemos que realmente no es mi título, no es mi apellido, no es mi parte social donde yo nací o que vivo, sino que todo eso se va a perder, pero la identidad espiritual nunca se va a perder, que es lo eterno que el Señor nos ha dado. Entonces ellos se movían sabiendo quiénes eran y que mientras estaban en esta tierra están de paso, usted y yo estamos de paso aquí, y no se enfocaban en todo aquello que el mundo nos ofrece, como a veces nos sucede a nosotros. Estamos tan enfocados en los estudios, tan enfocados en los negocios, tan enfocados en hacer dinero, todo está correcto, todo está bueno, porque no podemos, dice que el que no trabaja que no coma, pero el punto es que el enfoque de ellos era Cristo. El enfoque de ellos era que en medio de su trabajo, en medio de lo que hacían, Cristo era exaltado. Y al ver eso, en esta semana, el sábado creo que fue, se está hablando que Pablo ha llegado a Jerusalén y está por Cesarea ahí. Y entonces se está predicando y llegan los judíos y van a acusarlo contra el gobernador que estaba en ese momento, y llevan a Pablo y lo encadenan. Lo tienen encadenado. Y dice que 40 hombres hicieron promesa de ayuno, no comer nada, hasta que mataran a Pablo. Increíble. Y cuando estaba viendo eso, y Pablo ahí tranquilo, como que no pasaba nada, decía, qué tremendo esto, ¿eh? Pues la confianza que debemos de tener en nuestro Dios Todopoderoso. Y vemos que Dios, fíjense, dice que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabe eso? Se lo puede de memoria. A los que conforme a su propósito han sido llamados, y usted y yo hemos sido llamados para los propósitos de Dios. Y cuando hablamos de eso, no, fíjese, todos nosotros hemos sido escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios para su propósito. Entonces vemos a Pablo que está ahí y están maquinándose matarlo, esos 40 hombres. Y le dicen, cuando lleven, pidan que lleven a Pablo a del gobernador, porque queremos hacer unas preguntas, el sumo sacerdote y todos ellos. Pero dice que el sobrino de Pablo escuchó a esos 40 hombres hablando y fraguando la muerte de Pablo, y le dijo a Pablo, y Pablo le dijo al gobernador, yo puedo ver cómo Dios siempre está ahí obrando cuando nosotros creemos que ya no hay solución. Y él fue a hablar con el gobernador, y el gobernador, como Pablo había dicho que era judío, por eso no, perdón, que era romano, por eso no lo habían dado los latigazos que le iban a dar. Entonces el gobernador, al ver que Pablo era romano y lo querían matar, Él dijo, bueno, lo vamos a mandar para otra provincia. Y yo puedo ver que no sé lo que usted pueda estar pasando, pero Dios tiene control. Y de una otra forma, Dios va a mover algo para que usted tenga lo que necesita. Y Pablo, y Dios le dice a Pablo, Pablo, es necesario que padezcas esto, porque te voy a, tienes que ir a Jerusalén, tienes que ir a Roma, tienes que ir a Roma para que compartas el Evangelio a los gentiles. Y yo me puse a pensar, a veces tenemos que pasar momentos, tal vez de tribulación, momentos de sufrimiento, a través de esas cosas, compartir también el Evangelio de Dios. Dios siempre está ahí. Entonces, al estar estudiando la palabra, por eso es importante que estemos en la palabra, porque al estar en la palabra, crecemos nosotros también en fe, y podemos ver que ese Dios poderoso que tenía a Pablo y aquella iglesia que estaba en el primer siglo, es el mismo Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que le tiene a usted en el hueco de su mano. Si usted está pasando momentos difíciles, si usted está pasando momentos de temor, yo quiero decirle, Dios está con usted. Y Él es escudo alrededor suyo. Eso es una realidad. Por eso, quería compartirle eso, porque una de las recomendaciones de tiempo con Dios es, después de que te habló Dios, y después dice, sal y comparte lo que Dios te ha hablado. Y a mí me habló eso. Se lo quiero compartir a ustedes también, porque Dios está con ustedes. Y Dios quiere hacer muchas cosas. Bueno, esta noche yo quiero hablar, fíjese, hablando de Jesús, hablando de que Jesús es Dios mismo, hablando que Jesús es el que pagó en la cruz por mi salvación, por su salvación, solamente Jesús. Entonces, lo que yo quería hablar con ustedes es que el tema o el título es ¿qué significa el nombre de Jesús? Quiero esta noche hablar con ustedes. Por eso en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 al 11, yo tengo en esta versión, que no es la Reina Valera, sino que dice así, en el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Ese es Jesús. Ese es el Señor de nosotros. Entonces, yo quería desarrollar esta noche con ustedes la importancia de los nombres de Jesús y qué significa un nombre. ¿Sabe que cada nombre tiene un significado? Nosotros quizás, en este mundo, en estos tiempos, yo recuerdo que cuando era pequeño, hace muchos años atrás, ¿verdad? ¿Sabe que había un... se llamaba Almanaque Bristol, no sé quién lo conoció, Almanaque Bristol, se recuerda, estaba en la farmacia, y entonces cada vez que nacía un niño iban por Almanaque Bristol y buscaban el nombre, por eso es que algunos se llaman Nepomuceno, otros se llamaban otros nombres raros, porque ahí los agarraban, entonces, pero no tenía sentido, porque cuando vamos a ver hoy qué significa un nombre y cómo los israelitas, cómo escogían los nombres para sus bebés, tenía una razón, no era solamente por agarrar un nombre y ponérselo, tenía una razón. Nosotros también hoy lo que hacemos es que si es una niña, le ponemos el nombre de la mamá, con la abuela, la bisabuela, y tienen unos nombres bien gigantes. Y si es el varón, tiene que llevar por lo menos el nombre del padre de generación en generación en generación, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que quiero ver es que cómo era que funcionaba aquel tiempo, qué significan los nombres y qué significa el nombre de Jesús. Entonces ellos... a los bebés, fíjense, a veces les ponían el nombre cuando lo veían al nacer por el carácter o por lo físico, por lo que ellos eran. Por ejemplo, Esaú, dice que el nombre de Esaú quería decir velludo. Él era un hombre muy velludo, dice velludo. Y Jacob, el que suplanta. Coré, calvo. A algunos bebés se les daban nombres debido a un incidente en su nacimiento, sus nombres estaban basados en alguna esperanza y oración del padre, como el nombre de Zacarías. Zacarías quiere decir Dios se acuerda. A veces los bebés recibían nombre de un objeto común. Tamar significa palmera, Jonás significa paloma, Tabita, gacela. Los padres también a menudo llamaban a sus hijos por la hora del día que habían nacido. Por ejemplo, Saraín significa aurora, Odes, luna nueva. Las hijas de Job, ¿sabe usted que Job nos enseña en la Biblia que Job, Dios permitió que Job perdiera toda su fortuna, que Job perdiera todos sus hijos y había quedado, bueno, hasta la esposa le dijo también, arrepiéntete y muérete, ¿va? Arrepiéntete de ese Dios que tienes. Y vemos que al final Dios se muestra por la fe misma de Job, que se mantuvo, Dios se muestra a él y dice que al final le devolvió todo lo que tenía él y le dio otros hijos. Entonces Job le puso a la primera hija, le puso Gemina. Gemina quiere decir paloma que trae luz, y también quiere decir bonita y hermosa, porque dicen que no había otra mujer de estas tres hijas que le dio más bonitas que ellas. Entonces también la otra se llamaba Cesia, quiere decir canela, olor fragante para Dios. La otra hija se llamaba Keren Haput, mujer sabia y hermosa. Pero también habían nombres por la condición de la madre. Lea se llamaba exhausta, Jabes dolor y lamento, y Malí enfermo. Entonces cuando vemos que esos nombres se ponían así y los israelitas entendían, Israel era el pueblo de Dios escogido a través de Abraham, pero no viene para acá, y ellos entendían muy bien todo esto. Entonces, pensando en Jesús, que fue llamado, Mateo 1:21 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces cuando vemos que Isaías había escrito esto, que se llamaría Emmanuel, y ahora esa profecía se estaba cumpliendo y le estaba diciendo a José, el Espíritu Santo, lo que significaba el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Entonces vemos que Jesús, el nombre de Jesús, fíjese, vamos a ver otros nombres aquí, y nos preguntamos, ¿por qué existen tantos nombres de Jesús en la Biblia? Pero los nombres de Jesús sirven como una descripción de cómo Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Cómo Él trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y dicen que algunos teólogos que se han encontrado más de 700 títulos diferentes del nombre de Jesús. No los vamos a ver todos hoy, pero vamos a ver unos 500. No. Mire, definitivamente cuando uno empieza a ver en la palabra de Dios, ¿sabe que la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, está hablando de Jesús? Está hablando de Jesús. Y habla de todo eso. Entonces, dice que Jesús también es llamado Dios. Y en Juan 20:28, Tomás, ¿se acuerda? Tomás era aquel que no creía, aquel que dice, si no lo veo, no lo voy a creer. Era un incrédulo. Pero cuando vio a Jesús y le dijo, pon tu mano, entonces él exclamó, mi Señor y mi Dios. Cuando vio que Jesús, Dios mismo, y eso no se lo pudo haber revelado más que el Espíritu Santo a él. Entonces, el nombre de Jesús también significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados, lo que vamos a leer en Juan 1:21. Jesús es el que salva, Jesús es el que vino a esta tierra por usted y por mí. Emmanuel, lo acabamos de ver, que significa Dios con nosotros. Y esta noche Dios está aquí, ¿sabía usted eso? Dios está queriendo ministrarle su vida, su necesidad. Él conoce todo de nosotros, conoce nuestros pensamientos antes que vengan a nuestra boca, conoce nuestras necesidades y conoce también nuestro futuro. por eso podemos confiar en Él. También se le llama a Jesús, se le llama el Hijo de Dios, porque se describe su deidad. En Juan 1, del 1 al 14, quiero leerle esto porque es bien interesante. Dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir en nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y mostró la gloria del unigénito Hijo del Padre. ¿Sabe que cuántas personas usted le ha compartido a Cristo? Hay unas religiones, filosofías, que dicen que Cristo es creación de Dios, que dicen que Cristo no es Dios, que Cristo es un poder, que es una fuerza. Y yo quiero decirle algo, y que es un ángel que Dios creó. Yo quiero decirle que al leer esta porción de Juan, donde está diciendo que en el principio la palabra, el logo ya existía, o sea que Cristo es eterno, y dice que esa palabra, ese logo estaba con Dios, y la palabra es Dios, y luego pasa diciendo que por la palabra, por Cristo mismo, todas las cosas han sido hechas, y en Cristo todas las cosas se sustentan, en Cristo está todo. Entonces cuando vemos ahí y vemos en el versículo 14 que dice que aquella palabra, que logos, se hizo carne, se hizo hombre y mostró la gloria del unigénito Hijo de Dios. Cuando vemos eso, nos está enseñando que Cristo mismo es Dios que existe y que no es creación de nadie. Otro nombre es el agua de vida. Está en Juan 7:37 y en 4:37, pero dice que el agua de vida satisface el corazón sediento. ¿Sabe que cuando se encontró Jesús con aquella mujer samaritana en el pozo, que estaba sacando agua, iba a sacar el agua, y llega Jesús y le dice, dame de beber agua? Y ella empieza a hablar con Jesús porque no creía que un judío podía estar hablando con una samaritana. Y entonces cuando Jesús le dice que si ella lo conociera, quién era, y él le diera de su agua, no tendría sed jamás. Eso nos lleva a nosotros también a entender que esa sed espiritual que tenemos, esa sed espiritual que cada vez estamos buscando diferentes filosofías. Mire cuántas filosofías hay en el mundo, porque el hombre, el humano, ha sido creado con una necesidad de Dios. Hay algo que solo lo puede llenar Jesús, y esa necesidad solo la puede dar Jesús, que es el agua de vida. Todo aquel corazón sediento, solo Jesús puede hacerlo. También el otro nombre es Señor. Estos nombres nos van a llevar a nosotros también a crecer en fe y saber que estamos confiando en Dios mismo. ¿Sabe que Señor era utilizado también para, en los tiempos aquellos? Hoy decimos Señor nosotros así bien por decir Señor, pero en aquellos tiempos un Señor era alguien que tenía esclavos bajo de él, y estaba sobre él el que se llamaba Curios. Ese era Señor de señores, y Jesucristo es el Señor de señores. Jesucristo es el Curios, por eso los discípulos le llamaban a él el Señor, y por eso también hubo problemas porque el Curios, que era el César en aquellos tiempos, y cuando empezaron a decir que Jesús era el Curios, entonces hubo problemas también. Y cuando las personas se bautizaban, sabe que en aquellos tiempos alguien se convertía, y de inmediato el convertido se bautizaba y pasaba por las aguas. En aquel tiempo no había, ¿cómo decirle?, que era miembro de una iglesia porque tenía un carnet, ¿verdad? Un carnet, y eso hoy en día uno tiene un carnet, pero en aquel tiempo no existía eso. Y ellos podían ver que alguien que se convertía, había nacido de nuevo, había pasado por las aguas bautismales. Y eso, entonces, cuando ellos iban a las aguas bautismales, lo que estaban diciendo, dos cosas. Uno, a las tinieblas, diciendo, ahora yo soy hijo de la luz, ya no soy hijo de las tinieblas, diciendo eso. Porque cuando nacemos de nuevo, suceden cosas espirituales, que morimos a nuestra vieja naturaleza y nacemos a una nueva naturaleza. Ellos decían eso, y luego decían también, el Curios no es el César, el Curios es Jesús. Entonces, cuando vemos esto, muchas de las cosas también que fueron perseguidos fue por todo esto que estaba pasando, y Jesús es el Señor. Los discípulos en Mateo 22, 43, 44, está diciendo en esta versión, dice, Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. ¿Sabe que Jesús está sentado a la diestra del Padre hoy, intercediendo por usted y por mí? Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. O sea que todos los días Jesús está intercediendo por sus necesidades y mis necesidades también. Entonces se llama Jesús el Mesías también. Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 9, del versículo 6, también menciona los nombres de Jesús. Y él está diciendo, Isaías 9, 6, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo, que se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, es un nombre de Jesús. Mire, él es la sabiduría. Por eso, cuando venimos a Él, podemos encontrar nosotros la respuesta de aquellas necesidades que no podemos tomar decisiones. Y dice, Consejero Maravilloso. Y luego dice también, Dios Poderoso, porque para Él no hay imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si puedes creer, verás la gloria de Dios, dice Él. Si usted puede creer a Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Entonces, también dice que es el Padre Eterno, porque Él es eterno. Él existe, Él no fue creado, y es el Príncipe de Paz también. Es otro nombre que tiene Jesús, y el otro es la palabra que acabamos de ver, que fue escrito por el apóstol Juan, para mostrar, fíjense que el Evangelio de Juan, si usted lo lee, se va a dar cuenta que el Evangelio de Juan fue escrito para que mostrar la divinidad de Jesús. En aquellos tiempos ya estaban muchas filosofías, ya muchos que han aparecido, que hoy parece que son nueva era, que ya era vieja era. La verdad, Juan escribe esto para mostrar que Jesús es Dios mismo, su deidad eterna y absoluta. El Mesías es otro nombre. El Mesías es el ungido. El Mesías es en hebreo y Cristo es en el griego. El ungido es el Mesías, es el que iba a venir, es el que mandó Dios. ¿Sabe que en Juan 4, 25, 26 dice, hablando con la mujer del pozo, la samaritana, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. ¿Se recuerda que cuando Moisés iba a ir a hablar, que Dios le manda a hablar con Faraón? Y Faraón le dice, ¿y cómo voy a ir yo ahí? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me manda? Dile, el yo soy, ese Dios mismo, el yo soy. Y Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. También Jesús, su nombre es Alfa y el Omega. Estos dos caracteres eran la primera y la última letra del alfabeto griego, es, y este título describe la naturaleza eterna de Dios, que es el principio y el fin. Entonces, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice Dios, dice Jesús. Yo soy el que siempre era, el que aún está por venir, el Todopoderoso. El Salvador, Jesús es la persona que rescata la humanidad también, el que vino a salvar al mundo, es el Redentor. Cuando habla del Redentor, ¿sabe qué? El Redentor, en aquellos tiempos estaba la esclavitud, y para poder redimir, para poder librar a un esclavo, había que pagar un precio. Había que pagar un precio. ¿Sabe qué? También los israelitas, cuando tenían una deuda, le debían a otro israelita, le debían eso, ellos podían y no podían pagar, se iban de esclavos a ellos para pagarles. Para poder pagar. Hoy en día, imagínese usted que las tarjetas de crédito llevaran a todos de esclavo. Increíble, ¿no? Pero él tenía, cuando se llama Redentor, lo que está diciendo es de que nosotros estábamos muertos en los delitos, nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado, esclavos de las tinieblas, y que necesitábamos un Redentor. Porque no es por obras, como se enseña a veces, que es por obras, que Dios un día va a decir una balanza, cuánto bueno hiciste, cuánto malo hiciste, vamos a ver si estamos bien, estamos tabla, no, estamos con. Pero la verdad es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces había que pagar ese rescate, y es Jesús el que pagó el rescate, y dice en Marcos 10:45, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? Es algo que no podemos entender, que Dios nos ha llamado, nos amó de tal forma, que dio a su Hijo unigénito para morir en pago y rescatarnos de la esclavitud del pecado a nosotros, a usted y a mí. Cuando vemos eso, decir, ese es el amor que Dios tiene. Entonces Jesús vino a rescatar los perdidos, a servir y pagar por muchos. También Él es, el otro nombre que tiene es Luz del Mundo. Él es la luz del mundo. Jesús es la persona que trae el verdadero conocimiento a Dios. ¿Sabe que un día Jesús estaba un ciego? No veía. Y dice que Jesús le hizo un milagro y ese ciego vio. Cuando no tenemos a Jesús, nosotros estamos ciegos. ¿Sabe? No podemos entender la palabra de Dios. No podemos entender lo bueno y lo malo. Porque estamos ciegos y necesitamos la luz de Jesús para que nos abra nuestros ojos. ¿Sabe que la Biblia dice, si nosotros podemos y vemos, que dice que todos hemos nacido muertos espiritualmente? No tenemos espíritu. Como no tenemos espíritu, no podemos nosotros reaccionar y pensar correctamente. Entonces, por eso se hacen tantas cosas cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero Él dice, yo soy la luz del mundo, porque a través de Él nos abre nuestros ojos, y cuando nacemos de nuevo, dice que nos da espíritu, y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros también, y nos convertimos en templo de Dios. Entonces Jesús es la luz del mundo. Dijo, por eso Él dijo en Juan 8:12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán luz que lleva a la vida. Él dice que Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos rescató. Por eso es importante, cuando les hablaba hace un momento de la iglesia, del libro de los Hechos, cuando les hablaba de que por qué ellos se movían en esa forma, yo me pregunto a veces, ¿por qué nosotros no estamos compartiendo el Evangelio? Cuando hoy en estos tiempos, por lo menos en nuestro país todavía, y en algunos países de Latinoamérica, no hay persecución para los cristianos, pero estamos cómodos. Estamos cómodos y no estamos compartiendo el Evangelio. Entonces yo me preguntaba y decía, si Él ya abrió nuestros ojos, si Él ya nos enseñó, nos dio vida, vida nueva, y nos da un propósito para nuestra vida. Nos cambia totalmente nuestra mente, el propósito, porque cuando vemos aquí, cuando Pablo, que va persiguiendo a la iglesia, perseguidor de la iglesia, y se encuentra con Jesús, dice que fue una luz que lo dejó ciego en ese momento. Y él va, lo manda a un lugar para que llegara otro hermano para orar por él y para que él abriera sus ojos. Pero ¿sabe qué? Al momento que Pablo quedó ciego en ese momento por la luz de Jesús, cuando Pablo dice, ¿quién eres? Porque Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando luego más abajo dice Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Entonces cuando vemos que ese impacto con la luz de Jesús, ese impacto que nos saca las tinieblas y nos lleva a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ese impacto que nos lleva en el momento que nacemos de nuevo y empezamos a querer hacer lo mismo que hacíamos antes y nos damos cuenta que hay algo en nuestro interior que nos dice y que vemos que no está correcto, que no está bien, porque el Espíritu de Dios que muere en nosotros y la mente que Cristo que hemos recibido también. Entonces cuando vemos que Pablo se levanta y sus propósitos que era alcanzar a la iglesia, llevar a estos cristianos para que fueran azotados y muertos, ese propósito cambió cuando recibimos a Jesús. Su propósito de vida, su plan de vida y mi plan de vida tiene que cambiar y estar dentro de los planes de Dios para su vida. No importa lo que estemos haciendo, pero todo eso tiene que ir canalizado para honrar, alabar a Dios y para ser testimonio de Jesús. Y cuando lo vean a usted, me vean a mí, puedan ver a Jesús en sus vidas. ¿No le parece? Eso es lo que Él quiere. Entonces cuando vemos que dice que yo soy la luz del mundo, cuando Él dice que los que le siguen no van a andar en oscuridad, porque tendrán luz que lo lleva a vida, vida eterna. Y también Él es el Cordero de Dios. Este título se refiere a los sistemas de sacrificios del Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios ordenó derramamiento de sangre para poder acercarse a Él. Y tenían que llevar al tabernáculo en aquel tiempo una oveja, un cabrito, un animal que fuera perfecto para sacrificarlo. Y dice que llegaban las personas ante los sacerdotes, llevaban el animalito y ahí mismo le pasaban, lo degollaban y esa sangre, o sea, estaban transfiriendo su pecado al animalito que llevaban. Entonces Jesús es ese cordero que ellos estaban, era un tipo de lo que iba a pasar con Cristo. Jesús, sus pecados, mis pecados, fueron transferidos a Cristo en la cruz. Dice que el pecado de la humanidad lo recibió Cristo en la cruz. Por eso es importante que cuando conocemos a Jesús, entendemos que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados de todos los pecados pasados. Y que no, si Él nos perdona, nosotros también tenemos que perdonarnos, porque el acusador va a estar ahí acusando. Así como pasaba con Pablo, que al principio decían, si este que persigue la iglesia, ¿cuántas cosas hicimos antes de estar en Cristo nosotros también? Pero el mundo verá el testimonio de un nuevo nacimiento en usted y en mí. Cuando el mundo vea, se va a dar cuenta que solamente en Cristo podemos nosotros cambiar. Por eso el Cordero de Dios es el Cordero que servía para expiar los pecados del mundo. Por eso en Juan 1:29 dice que la sangre de Jesús hizo la expiación del pecado. El día siguiente Juan vio a Jesús que le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente en Cristo podemos nosotros encontrar el perdón de pecados por su muerte, por su sacrificio y por su resurrección. También se llama el gobernador de la creación. Cristo existió antes de la creación del mundo y es el soberano de ella. ¿Sabe que en Apocalipsis 3:14 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea? Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Él es el mediador. Jesús es Dios mismo. Y Jesús, como Dios, puede representar al hombre ante Dios. Y como hombre, sabe que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. El que murió en la cruz es Jesús 100% hombre. Era necesario, sabe, como Adán y Eva le entregaron, le cedieron toda autoridad a Satanás. Era necesario que otro hombre inocente viniera y venciera a Satanás y recuperara lo que se le había dado. Entonces Jesús, cuando se hizo siervo, Dios mismo se hace siervo, con lo que acabamos de leer hace un momento, dice que dejó su trono, dejó todo lo que él era y se humilló hasta muerte de cruz. Y vino como hombre inocente y venció así a Satanás mismo. Y como hombre también representa al hombre ante Dios. La reconciliación es posible. Por eso 1 Timoteo dice, 1 Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios, fíjese esto, hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre, Cristo Jesús. No hay otro mediador, no hay otro mediador, no hay nadie que pueda mediar ante Dios, reconciliar ante Dios, solamente Cristo Jesús. No hay ninguna imagen, no hay ninguna persona, no hay nadie más que Él. Es el único mediador ante Dios para usted y para mí, para eso. También Él es el pan de vida. Jesús es el único proveedor del verdadero alimento espiritual. ¿Sabe que Juan 6:35 dice? Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Él es el agua viva, Él es el pan de vida. Él es el que nos llena, el que nos sacia, y Él es también, se le llama el camino, Él es la verdad y es la vida. Juan 14:6 lo dice, Jesús es el único camino, ¿sabe usted? Es el único camino para ir al cielo, no hay otro camino. Muchos dicen, Jesús es un camino, dicen muchas religiones, pero no hay otro camino para ir al cielo, solo uno, Jesucristo, Jesucristo hombre, y Él es la verdad. Dice que es la única fuente de verdad y es el fundamento de toda vida. Es el que puede darnos vida a nosotros también. Luego es el buen pastor. En Juan 10, versículo 1 al 16, usted puede apuntarlo ahí. Dice que Jesús es el buen pastor. Dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Y Él conoce a sus ovejas. ¿Sabe qué? ¿Dios le conoce a usted? ¿Dios conoce sus temores? ¿Jesús conoce sus temores? ¿Jesús conoce sus necesidades? ¿Él es el buen pastor? Ahora la pregunta es, ¿oye usted la voz de Dios? ¿Oye usted la voz de Jesús? ¿Oye usted la voz del Espíritu Santo? Es la pregunta que tenemos que hacer nosotros, porque Él dice, yo soy el buen pastor. El asalariado dice que no da la vida por sus ovejas, pero el buen pastor da la vida por sus ovejas. Ese es Jesús, que le conoce a usted, que conoce su necesidad, y por eso podemos venir a Él libremente. Ahora, hablando de todo esto, sabe que todavía, en nuestro país todavía, muchos se preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y usted le pregunta a alguien, ¿para ti quién es Jesús? Unos dicen, es un líder, es un maestro, es un buen administrador, es una creación de Dios, y empiezan a hablar muchas cosas de Jesús, pero no reconocen a Jesús como Dios, como Redentor, como el Salvador, que es. Por eso, al leer todos estos nombres, es para que usted y yo podamos estar seguros en quien hemos creído, para que usted y yo podamos estar seguros que podemos acudir a Él libremente, al trono de su gracia, para encontrar el oportuno socorro. Porque Jesús, cuando resucitó, sabe que en el templo había un velo bien grueso, y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Una vez al año podía entrar Él ahí, una vez al año. Y dicen que tenía que estar bien santificado, tenía que estar bien orado, porque cuando entraba era un lazo amarrado y unas campanitas que tenía. Cuando Él se estaba moviendo en el lugar santísimo, estando ahí en el lugar santísimo, Dice que si estaban oyendo que las campanitas estaban sonando, que estaba vivo. Si dejaban de sonar las campanitas, había que sacarlo, porque no podían estar en la presencia de Dios. Ahora usted y yo, por la gracia de Dios, de verdad, quiero decirle, podemos acercarnos al lugar santísimo, porque ese velo fue rasgado cuando Cristo resucitó. Ahora podemos venir Él a cualquier hora, porque Él nos escucha, porque Él está pendiente de usted y de mí. Vivimos en un tiempo privilegiado, de verdad. Un tiempo donde Dios nos trata diferente. ¿Sabe? Si usted lee el Antiguo Testamento, ¿se acuerda cuando aquellos rebeldes, Dios les mandó unos rayos ahí? ¿Se acuerda cuál es lo que hacía Dios ahí? Cuando Ananías y Zafira hicieron algo de que no tenían por qué hacerlo, algunos dicen, porque no le dio, dice que vendieron una casa. En aquel tiempo, cuando estaba creciendo la iglesia, dice que a nadie le hacía falta nada porque todos compartían de lo que tenían, cosa que tenemos nosotros también que compartir de lo que tenemos con algo otro que no tienen, porque para eso nos da el Señor. Pero dice que algunos vendían sus propiedades y las llevaban ahí. Pero estos hombres, esta pareja de matrimonio, vendieron su propiedad y llegaron y no dieron todo lo que le habían vendido. Ellos dijeron, esto es como nosotros vendimos la propiedad y nos quedamos con una parte. El punto no es por lo que se quedaron. Ellos no tenían por qué dar nada tampoco, porque Dios no está pidiendo nada. El punto fue la mentira, y le dice que mentiste al Espíritu Santo. Y vemos que en ese momento él cayó ahí, muerto. Después llega la esposa y le preguntan, y dice lo mismo. Y también dice que muerto. Pero mire, Dios no nos trata así. Quizá ya no estaríamos aquí nosotros, si estaría el Señor así, ¿no? Fíjese que no tenían ellos por qué hacer eso. Algunos dicen, porque no dio todo. No, ellos no tenían por qué hacerlo. Si él hubiera dicho, vendí en tanto y yo me quedo con esto, no hubiera habido problema. Pero la mentira. Por eso, queridos hermanos, cuando traigamos también la ofrenda, cuando demos los diezmos al Señor, saben, seamos honestos con Él. No negociemos con Él los diezmos. Algunos dicen, Señor, te voy a dar tanto y te voy a pagar intereses porque de lo que no te doy. No negociemos. Mejor si orémosle a Él para que Él dé. Pero una cosa sí es cierto, que Él es el que nos provee, y hoy en día, sabe, usted y yo le pertenecemos a Él. Y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Todo, porque de Él viene todo. Su inteligencia, sus conocimientos, todo lo tenemos, porque Él ha sido misericordioso. Entonces, algunos dicen que es un líder, que es un maestro, que es un profeta, que es una creación de Dios, que es un buen organizador, que ahora muchos libros de gerencia se están sacando de principios de Jesús y ponen a Jesús como el CEO y todas esas cosas ahí. Entonces, ¿sabe qué? Y algunos dicen que necesitamos un mediador también, Jesús y alguien más, para llegar al Padre. Pero quiero decirle algo. Solamente en Jesús podemos llegar al Padre. Solamente por eso en Juan 15, Él está diciendo, mi Padre, dice, es el labrador. Yo soy la vid. Y está hablando de que si ustedes están en mí y yo en ustedes, dice, ustedes pueden pedir lo que quieran porque están conmigo. Y en mi nombre pueden hacerlo. Entonces dice, en mi nombre. No está diciendo, vayan y busquen a otro, vayan y busquen una imagen, vayan y busquen esta otra cosa. En mi nombre, solamente en Él podemos hacer eso. Entonces, los discípulos decían que Jesús sanaba a los enfermos, que resucitaba, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, que los cojos caminaban, y que era un hacedor de milagros, y que resucitó al tercer día después de su muerte. ¿Pero qué dice la Biblia? Lo que acabamos de leer atrás, y también la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando hablamos del sumo sacerdote, que estoy hablando hace un momento, que entraba al templo una vez al año, para ir ahí espiar, para llevar la ofrenda por los pecados de todo el pueblo, una vez al año. Jesús es nuestro sacerdote, y no necesitamos valernos de ningún otro mediador, porque Jesús es el mediador. Él es, y no tenemos que ir una vez al año, usted puede ir a cada momento. ¿Sabe? Es importante entender también la confesión ante Dios de nuestros pecados. En aquellos tiempos también, cuando habla del arrepentimiento, cuando habla de confesar nuestros pecados, cuando dice en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, lo que está hablando Él, dice que en aquellos tiempos las calles eran de polvo, estaban polvosas, las personas se habían bañado, y cuando llegaban a una casa, les ponían agua y se lavaban los pies, porque era lo que se estaban ensuciando en ese momento. Entonces, cuando Juan 1:9 está hablando, 1 Juan 1:9, lo que está hablando Dios, lo que está hablando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que usted y yo hemos sido limpiados por la palabra, hemos sido ya hechos nuevas personas, nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, pero si nos ensuciamos con pecado, podemos venir y limpiarnos como aquellos hacían cuando se limpiaban los pies. Entonces, no es que usted cuando peque, usted perdió la salvación. Él dice, ven, arrepiéntete, arrepiéntete y habrá perdón en Jesús. Por eso en Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos, no pequéis. Y si habéis pecado, abogado tenemos el justo que es Jesucristo. Por eso es importante que el sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros, cuando Satanás llega y le dice, mira a Dios, mira lo que está haciendo Jorge, y Jesús le dice a Dios, mira a mis clavos, yo pagué por Jorge, yo pagué por ti. Y Dios nos ve a través de Jesucristo. ¿Sabe eso? ¡Qué bendición y qué privilegio saber! Por eso tenemos nosotros que estar obedeciendo también la palabra. Le dicen también, ¿sabe? Hablamos de que era el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios, y que todo aquel que, por la muerte del Cordero que fue inmolado, que fue Jesucristo, nosotros podemos alcanzar perdón de pecados. La Biblia dice que todos los que creemos en Él, nos llamamos cristianos. La Biblia dice que Él es el Salvador del mundo, que vino a rescatar lo que estaba perdido. La Biblia dice que no fue solamente un maestro de moral y profeta, es nuestro Redentor. La Biblia dice que Él nos liberó haciendo el pago por un rescate, que estábamos nosotros esclavos al pecado. Él dio su vida. Él es la propiciación. La propiciación es la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. Por eso en 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que usted y yo fuéramos hechos justos. Cuando vemos todas estas cosas, ¿qué es la expiación? Dice la Biblia. La expiación es borrar el pecado, es como que tenemos un borrador y nos borra el pecado, porque Él dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Y en Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo lo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Él es el que limpia, cuando está hablando de la expiación, que Él fue, es el que limpió, como aquella pizarra que la limpiamos con un borrador. Entonces, es la expiación también Él. Él es el Rey de Reyes, es el Alfa y el Omega, tiene toda autoridad, porque en Filipenses, lo que leímos hace un momento, que dice que en Filipenses 2:9 está hablando que todo honor ha sido dado a Él. Dice que por el hecho mismo que dejó su trono, que se humilló, que se hizo siervo y que fue a la cruz y murió como un criminal y resucitó con poder, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por eso toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra va a decir, Jesús es el Señor. Creyentes y no creyentes, todo aquel que no cree en Jesús va a tener que humillarse y decir, reconocer que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra va a doblarse ante Jesucristo, porque es el Rey de Reyes, es Dios mismo, el Señor, es el Redentor, el que expió por nuestros pecados, es el que dio su vida, el que nos amó. Y por Él todas las cosas existen y subsisten. Por eso, en lo que la gente crea y diga de Jesucristo, no va a cambiar la realidad que Jesús es el Señor. Y que nadie puede venir al Padre ni encontrar el perdón de pecados. Solamente Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. No importa lo que digan, que todos los caminos llevan a Roma, pero a Dios solo llega un camino, Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y está hablando también que todo eso fue anunciado por los profetas, que Jesús es el Rey justo y victorioso, cargó nuestras enfermedades, ¿sabe? Y pecados. En la cruz, en su muerte, Él cargó nuestras enfermedades y nuestros pecados también. Fue traspasado por nuestras rebeliones. Somos justificados por Él. Y por eso, el nombre de Jesús es importante, porque por ese nombre podemos entrar al lugar santísimo en cualquier momento. Por ese nombre nosotros podemos hablar con Dios en cualquier momento. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que ni conoces. Él dice, mis caminos son tus caminos. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Dice, mis pensamientos, sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios van mucho más allá. Por eso, en el nombre de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo. Y en su nombre, podemos pedirle a Dios también. Porque dice que, todo lo que pedáis en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Y también, dice que en su nombre, podemos poner la mano sobre los enfermos. Y en su nombre, podemos echar fuera demonios. ¿Qué le parece? Dice Jesús, en Mateo 28, el 18, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, no hay nadie más, solo el Padre sobre mí. Y por eso dice, por lo tanto, id a todas las naciones y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice, cuando por el nombre de Jesús nosotros podemos ir allá, podemos poner eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús para usted? Esa es la pregunta hoy. ¿Jesús tiene importancia personal a usted? ¿Sabe que en los tiempos pasados siempre los padres decían, cuidado con manchar el nombre, cuidado con manchar el apellido, el apellido? Yo no sé si ustedes se acordarán de eso. Bueno, todos son jovencitos, ¿verdad? Pero los que somos de por allá más allá, los papás decían eso. Cuando uno iba, me acuerdo que al primer trabajo que iba me dijo, cuidado con que vayas a manchar el apellido. Yo no entendía qué era eso. Pero bueno, eso es manchar, deshonrar el nombre. ¿Cómo tiene usted, para usted, el nombre de Jesús? ¿Está honrando ese nombre de Jesús? ¿Es Jesús su Salvador? ¿Es su Mediador? ¿Es su Redentor? Si no es así, yo le animo que aprenda más de Jesús, que aprenda más de Él y que podamos de veras enamorarnos de Él como Él está enamorado de nosotros, de tal forma que dio su vida por usted y por mí. Que podamos nosotros no tener temor de compartir el Evangelio, que podamos nosotros compartir del amor que Dios nos ha dado a nosotros, que es Jesucristo. La pregunta es, ¿está usted enamorado de Jesús? ¿Está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho con usted? ¿Está usted firme en la fe de Él? ¿Está usted creyendo de que Él lo tiene en el hueco de su mano y que nada le puede arrebatar de la mano de Él? Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni la muerte nos puede arrebatar del amor de Dios. ¿Lo cree? ¿Echa todas sus ansiedades sobre Él, sabiendo de que Él es el que pagó por su vida y por mi vida? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra, al abrir la Biblia, Señor, al conocer más de ti, al conocer tus nombres, Jesús, cuando vemos que cada nombre tuyo tiene un significado que puede llevarnos a tener y a crecer en fe, a crecer en fe en esos momentos difíciles que quizás estamos pasando, Señor, esta noche, que esos nombres puedan impactar la vida de cada uno de nosotros, que esos nombres, Señor, puedan traer un crecimiento en la fe de mis hermanos también esta noche, Que esos nombres de Jesús nos lleven a un punto de vivir cada día viéndote a ti. Como cuando, Señor, Pedro estaba en la barca y tú venías caminando por las aguas y creían que era un fantasma, pero eras tú. Y al verte, te dijo que si podía caminar sobre las aguas y tú le dijiste, ven. Esta noche tú nos dices, Señor, que vengamos a ti, que nos bajemos de la barca, de la tormenta, de los temores, de las angustias, que vengamos a ti, que tomemos tu mano, tu diestra, que podamos, Señor, caminar contigo, sabiendo de que tú eres el que nos rescató, que por tus méritos esta noche podemos venir a la presencia de nuestro Padre Celestial y decirle, papá, esta noche, queridos hermanos, ahí donde se encuentra, hable con Dios. No sé cuál es su necesidad, pero Él sí la sabe. Él es su Padre. Él le creó. Él tiene para usted esta noche una respuesta. Hable con Él. Hemos leído los nombres de Jesús. Vemos que es también Dios poderoso, al cual no hay imposible, que es el consejero maravilloso. Quizás está queriendo tomar decisiones esta noche, decisiones que no sabe cómo tomar y ha pedido consejos con personas y está indeciso. Llévele al trono de la gracia esos pensamientos al Señor. Quizás esta noche usted está pensando que mañana quizás no tenga el dinero suficiente para cubrir los gastos de la casa. Pero Dios, vuestro Padre, es el dueño del oro y la plata. Y cuando vemos que en el libro de los Hechos, cómo Dios está proveyendo en su momento, pero dice, estad quietos y ver la gloria de Dios manifestarse. Esta noche usted hable con Él, ponga sus necesidades a Él. No sé qué es su temor, no sé cuál es su angustia, no sé cuál es aquella cadena que lo tiene atado también. Pero esta noche, al darse cuenta que dice la palabra de Dios que si hemos pecado, confesemos a Él nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta noche abra sus labios y hable con Jesús. El Espíritu Santo está aquí. Espíritu de Dios, sé tú obrando, ministrando. Ministra, Señor, en esa necesidad. Renueva, Señor, esos pensamientos ahora. Mientras usted está orando, mientras usted está dejando sus cargas en el trono de la gracia, para que esa paz que sobrepasa tu entendimiento guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la esperanza que tenemos en Jesús, la esperanza que tenemos con Él, que es nuestro proveedor. Y Él dice que Él es el buen pastor, que Él es el agua viva, que Él es el pan de vida, que Él es el Redentor, que Él es el Cordero que fue inmolado. Él está aquí esta noche ministrándole a usted. Mientras ora, si usted está esta noche aquí y usted no tiene a Jesús en su corazón, yo quiero decirle que Jesús murió por usted también. Y si hay alguien aquí esta noche, usted está aquí esta noche y usted nunca ha tenido una relación correcta con Jesús, y esta noche quiere usted entrar a la familia de Dios, entrar al redil donde Jesús sea su pastor, ahí donde se encuentra, levante su mano diciendo, pastor, yo esta noche quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si usted no tiene a Jesús, esta noche entréguele su vida al que lo creó con un propósito. Deje de luchar con sus fuerzas. Deje de estar braceando, ahogándose. Esta noche descanse en los brazos de Jesús. Si tú no tienes a Jesús, levante su mano donde se encuentra, aquí abajo, si hay alguien que no tiene a Jesús. Esta noche usted puede darle un giro a su vida, a los propósitos de su vida. Arriba, si hay alguien que no tiene a Jesús arriba, esta noche puede ser un nuevo amanecer para usted. Pero si todos estamos acá y tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo, ¿sabe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando recibimos a Jesús hemos sido sellados con el Espíritu Santo y su cuerpo es templo de Dios. Esta noche ponga en el trono de la gracia todas sus necesidades. No sé qué necesidades familiares está pasando usted. No sé qué situaciones personales o relaciones entre matrimonio o hijos con padres o padres con los hijos. No lo sé qué está pasando. En su trabajo tal vez tiene temor porque están despidiendo personas o quizás le despidieron a usted. Pero esta noche, el dador de la vida, el que ha creado todo lo que existe y en él subsiste, Jesús, la palabra, el logo, Jesús mismo está aquí. Espíritu de Dios, sé tú ahora ministrando. Ministra, Señor. Trae esa paz que sobrepasa todo pensamiento. Esa paz, Señor, guardando sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Sí, Señor, provee esas necesidades, Señor. Provee esas finanzas. Abre las ventanas de los cielos, Señor, proveyendo esas finanzas. Si usted está pensando, mañana no tengo para pagar ese recibo, yo quiero decirle, Dios es su Padre y para Él no hay imposible. Dios va a obrar, Dios va a hacer algo en usted. Señor, esta noche te pido que traigas paz, que crezcamos en fe. Señor, esos nombres tuyos, ese nombre que es sobre todo nombre, que eres el poderoso, que tienes toda autoridad. Rompe, Señor, toda cadena de orgullo, de soberbia. Rompe toda cadena, Señor, que pueda tener atrapado a usted. Si esta noche usted tiene en su corazón alguna raíz de amargura, yo quiero decirle algo. Esta noche perdone. Perdone. Mire, ¿cuántas veces nos empezamos a acordar a cuántas personas en el caminar hemos ofendido también? Y quizás ya no es tiempo de ir a pedirles perdón. Por esta noche, que el Espíritu Santo le traiga a usted también esos recuerdos. Y que el Señor le perdone a usted. Y usted perdone a aquellos que le han ofendido. Esta noche es una noche de victoria. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Cuando leemos tu palabra, Señor, nuestra fe crece y aumenta. Sabemos que tú vienes pronto, que tú eres la esperanza y que esa esperanza nos mantiene, Señor, esperando tu venida. Y podemos decir, Maranata. Abre sus labios y cántele al Señor.
Jehová Nisi,
esos son los nombres de Dios.
Tú peleas por mí, Jehová Shalom.
Oh, tú eres la paz, Señor.
Mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú.
Dígaselo al Señor, dígaselo al Señor.
Y te adoraré por quien eres tú. Oh Jehová, Jehová diré, tú eres quien provee. Oh Jehová Nisi,
sí, Señor,
tú peleas por mí, Jehová Shalom. Mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú.
Sí, Señor. Te adoramos por lo que eres, Señor. Eres, sí, Señor. Eres digno de toda adoración. Eres digno, Señor, de toda alabanza. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria. Tú eres el Rey de Reyes, el Redentor. Por eso te alabamos por lo que eres, Señor. Porque eres nuestra paz, nuestra bandera, nuestro sanador. Eres, Señor, todo por lo que vivimos. Señor, gracias por esta noche y por tu palabra. Bendecimos, bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te pido que esta semana tu mano nunca se aparte de ellos. Tu gracia, tu misericordia, siempre los acompañe, Señor, y provee todo lo que necesiten. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.